Nah, estamos con quienes de alguna forma coordinan desde hace ya un tiempo importante el camino que traza el Hogar Divino Niños en
Así
nuestra
es.
ciudad. Hoy hablábamos, antes de decir, decíamos que íbamos a tener visitas y hablábamos, ¿no es cierto?, de un montón de temas, ¿no? De violencia de género, hablábamos de niñez,
Sí,
hablábamos de
maltrato infantil,
maltrato
tantas cosas
infantil, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que
que
es
han
cierto.
pasado.
Y que por ahí los medios somos culpables de no estar atentos a un trabajo diario. Y sí nos centralizamos quizás cuando ocurren algunas cuestiones, como en todo lugar donde se trabaja, siempre hay algo o alguien que tiene alguna inquietud. Y solamente ahí nos ocupamos. Pero bueno, vamos a cambiar la historia. Han decidido quizás quienes coordinan cambiar un poquito la historia de todo esto y contar diariamente. Algo tiene que ver, y quiero decirlo, ¿no? Esto que ha pasado y que nos tiene muy preocupados a todos todavía porque la justicia no se ha expedido, porque se va dilatando mucho todo esto, porque encontramos de que nuevamente lo partidario o una ideología política divide algo tan importante como es estar todos juntos desde un lugar cuando tenemos que proteger y contener sobre todo a la infancia, ¿eh? Y nos seguimos dividiendo, en que investiguemos y por el otro lado en que no, en que interpelemos a quienes son responsables y por el otro lado no, esas cosas raras que nos pasan a todos los seres humanos, ¿no? Así que hoy estamos con la visita aquí, Milena, estamos
Sí.
con la coordinadora del Hogar Divino Niño, ¿no es cierto?
Sí, Luz Aguirre.
Luz Aguirre.
Bien. Y la psicóloga Ruth y Fran también, que nos
Muy bien.
acompañan para contarnos, bueno, en principio que me gustaría que empiecen con que ¿qué es o para qué sirve en Paso de los Libres el Hogar Divino Niño?
Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Mire, la verdad que en el Hogar Divino Niño nosotros recibimos a mujeres, adolescentes y niños en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Esa es la función primordial del hogar, no solo la de dar alojamiento, sino también la de brindar cuidado, acompañamiento, contención a estas personas que ingresan. Muchas veces recibimos a mujeres que también son un poco niñas, adolescentes, que vienen con sus hijos chiquititos, niños de todas las edades. De hecho, en una oportunidad tuvimos una mamá que dio a luz prácticamente estando en el hogar, así que hemos pasado por todas las edades, ¿no? Y obviamente que la atención también tiene que ver un poco con la demanda de estas personas. O sea, los niños te puedo decir que tienen carné de vacuna completo, ficha médica, los adultos tienen su ficha médica también, se trabaja en conjunto con derechos humanos. Se los ayudan los trámites de ANSES. O sea, el acompañamiento va desde varios puntos de vista. O sea, es un acompañamiento integral el que se hace a estas personas. Bueno, aprovecho que está la psicóloga acá. Ella hace el seguimiento psicológico de estas personas, que de hecho es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, como dije al principio, de que hay gente que viene en un estado de vulnerabilidad absoluto, ¿no? Porque prácticamente, incluso la mayoría de los casos que recibimos son casos de personas que vienen judicializadas, es decir, que vienen con una derivación del juzgado.
Exacto. ¿Qué capacidad tiene en estos momentos, ocupada el Hogar Divino Niño?
Mira, en este momento estamos únicamente con una menor,
Una menor.
pero hemos llegado a tener de manera simultánea entre 15 y 20 chicos. De hecho, se actualizó ahora nuestro reglamento interno y a partir de un tiempo hacia atrás que tenemos una capacidad de 10, 12 personas, sobre todo por los recursos que hay que tener y demás, porque
Claro, por
no es solo
supuesto.
llenar
Sí,
los
sí, sí.
espacios, ¿no?
Sí.
Obviamente, hay que tener en cuenta todo esto otro mencionado anteriormente y bueno, hay que tener recursos para eso.
Por supuesto. Hablando de contención, ¿no es cierto? La parte psicológica es muy muy importante, sobre todo para estas personas que vienen con, como decía la coordinadora, con una vulnerabilidad, muy grande, ¿no? En cuanto a muchas situaciones, ¿eh? ¿Cómo se está trabajando en este aspecto?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Y bueno, mira, te cuento. En principio tenemos una multiplicidad de síntomas que aparecen cuando ingresan las personas. Entonces nosotros abordamos con estrategias e intervenciones que van desde la subjetividad de cada uno, el fortalecimiento de habilidades sociales, cognitivas, tratar de enfatizar la parte de la empatía, de la resiliencia. O sea, hay un montón de cuestiones que se van trabajando a medida que nosotros vamos observando qué es lo que necesitan las personas. Además, hay un punto que es el quiebre, las crisis, los brotes, que eso quizás no se habla tanto, y que nosotros tenemos que tomar ya no medidas terapéuticas, sino medidas quizás un poco más de amor, vamos a decir. Un montón de veces tuvimos que dejar la parte del rol profesional para poder dar un abrazo, para poder contener esas crisis, para poder leer cuentos. O sea, realmente uno tiene que tener cierta plasticidad para poder trabajar en lugares como estos, que son necesarios muchas medidas de contención.
¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Cómo se hace el después del momento de llegada, ¿no? O sea, se llega en una situación difícil, ¿no? Uh-huh. Por diferentes temas, violencia, uh-huh, desamparo, bueno, la multiplicidad de temas, ¿no? ¿Qué pasa después de ese momento?
Mira, generalmente el después, vos decís cuando se hacen el egreso,
exacto,
del hogar,
exacto.
Generalmente el seguimiento que se le puede ofrecer en este momento desde la institución es un seguimiento más bien psicológico, uh-huh, ¿sí? La psicóloga acompaña por un tiempo estos casos, y si es necesario, por ejemplo, en el caso de que sea una familia de bajos recursos, se trabaja con acción social, se busca ayudarlos con los módulos de comida, con el caso que necesiten, no sé, colchones, este tipo de, uh-huh, acompañamiento. Más bien de la parte social, te, uh-huh, diría. Pero ya quienes se encargan, si se quiere, del seguimiento, es la parte judicial, ¿sí? Nosotros nos encantaría hacer todo, porque es así, uno cuando, sí, se implica, se involucra, nos encantaría hacer antes, durante y después, pero lamentablemente no se puede. Entonces, uh-huh, se hace un seguimiento medido, si se quiere, y después volvemos a enfocarnos en los casos que están... seguimos enfocándonos, mejor dicho, en los casos que están dentro.
Exacto.
Bien, de parte de todo el trabajo que hacen, ¿existe una tratar de reinsertar a esta persona en la sociedad? ¿Los ayudan de esta manera? Sí. Incluso también consultar si una persona que necesita este tipo de ayuda puede acercarse hasta el hogar, o sí tiene que ser derivado.
Mira, respecto a esta última pregunta que me haces, nosotros nos encargamos de ayudar a las personas que pasaron por el hogar o que están en el hogar.
Bien.
¿Sí? Para eso otro que me planteas, hay otras áreas del municipio que pueden ayudar, pero nosotros a las personas, sobre todo esto se da en los jóvenes, en las mujeres más grandes, todo lo que es la reinserción social se trabaja, como, uh-huh, dice Ruth, primero que nada desde la parte psicológica, la asistencia, y de ahí en más. Por ejemplo, hemos tenido adolescentes que las hemos inscripto en cursos, viste que la municipalidad da cursos de
empleo joven,
este tipo de actividades. También acompañamos la escolaridad, trabajamos en conjunto con las escuelas, porque siempre que tenemos un menor, está escolarizada esta persona, entonces vamos a la escuela, tratamos de que no pierda, de que continúe, de que, bueno, como te decía, este tipo de cursos, se le brindan los materiales, tratamos de que haya una reinserción social. De hecho, es lo primordial también, ¿no? Porque la idea del hogar es que sea de tránsito. Ese tránsito puede ser un mes, una semana, y a veces se extiende a 6, 8, 10 meses. Uh-huh. Entonces, en este momento no queremos que sea un tiempo perdido tampoco, sino que sea algo que también sirva de ayuda para ellos, que puedan salir de ahí con un objetivo, con ganas de hacer algo, con ganas incluso hasta de ir a la escuela. Porque muchas veces ni
claro,
eso.
Claro, muchas veces ingresan menores que no están escolarizados.
Exacto.
No están escolarizados y ya ha pasado mucho tiempo, entonces es empezar de cero,
claro,
con ellos.
Uh-huh.
Hemos tenido maestras particulares que han trabajado con nosotros arduamente para poder justamente fortalecer esas áreas. Y bueno, la verdad que sí, es un trabajo constante que se debe tener con los menores y con esas madres jóvenes que también ingresan, que también han dejado la escolaridad, y bueno, enfatizamos para que ellos puedan recomenzar, pero el tema es cuando salen del hogar. Cuando salen del hogar también tiene que ver un poco con la voluntad de cada uno para continuar el seguimiento terapéutico, continuar con las actividades que nosotros brindamos. Bueno, eso suele complicarse un poco más.
Claro, exactamente. Nosotros por ahí vemos o muchas veces lo hemos conversado, ¿no? ¿Qué pasa después de toda esa contención que se le puede dar, sobre todo a aquellas personas que por ahí tienen este problema, ¿no? Y que vuelven al lugar de donde fue el detonante para que eso suceda. Muchas veces personas que toman decisiones drásticas por situaciones que están viviendo, se las contiene, se las trabaja y todo lo demás. Pero después, cuando se reinsertan en la sociedad, vuelven al mismo lugar, al mismo núcleo.
Claro, intentamos que no pase, por eso solemos derivar a otras áreas del municipio, como el área mujer, cuando hay cuestiones de violencia de género, al Centro de Integración Tarahui, cuando hay cuestiones de adicción, que hay también trabajo. Y bueno, con Emilia Tizoco, cuando hablamos de niños.
Hay una interconexión dentro de todas las áreas.
Trabajamos intersectorialmente para justamente brindarle recursos a las personas. Hay algunas que sí tenemos proyecciones a largo plazo, y hay otras, como todo, que obviamente no siguen. Pero los recursos, dentro de todo, están presentes.
Seguramente en estos momentos nos están escuchando. ¿Cómo llegan las personas al Hogar Divino Niño? Son aquellas que están en proceso judicializados, en el buen sentido, o sea, que han pasado por la justicia, es la justicia la que trabaja en forma mancomunada con el hogar y tiene ese lugar, o bien pueden llegar a través de lo social, de la comunidad.
¿Cómo? Nosotros prestamos un servicio al juzgado, o sea, las personas que llegan a la institución son personas, como dije en un principio, judicializadas, que llegan a través de un oficio, de un informe, y demás. Muchas veces trabajamos, o sea, nosotros trabajamos junto también con determinadas áreas del municipio. Por ejemplo, del área mujer puede venir una derivación, pero siempre y cuando haya un informe de por medio, de otras áreas también. Nosotros siempre lo que pedimos es un informe. ¿Por qué? Porque tenemos que resguardar las personas que están dentro de la institución. Nosotros nos encantaría abrir las puertas y que venga todo el mundo, porque hay mucha gente que necesita de este espacio, pero lamentablemente no se puede. O sea, hacemos las cosas de una manera muy cuidada, ¿sí? Informes psicológicos, informes...
historial clínico,
sí. Ese tipo de cosas necesitamos. Si en el hogar no hay nadie, por ejemplo, se puede evaluar el caso y demás, pero como no sucede generalmente eso, siempre hay alguien, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de quién va a ingresar, ¿sí? De quién va a ingresar, porque tengamos en cuenta que, como contábamos hoy, los chicos, sobre todo, que están dentro de la institución, son chicos que en un momento llegaron muy inestables, y es un trabajo de hormiga, me atrevo a decir, para que puedan llegar a estar estabilizados, para que se encuentren bien. A veces que entra un caso así, por entrar nomás, te puede generar todo un movimiento adentro, que es como una regresión, ¿no? Volver a estar todo un trabajo que se hizo. Entonces, lamentablemente, o sea, nosotros no somos un albergue transitorio, somos un hogar que trabaja que presta servicio al juzgado para que, bueno, recibir a las personas que ellos consideren que es necesario que estén ahí.
Claro, por supuesto.
Con todos los cuidados.
Hay un vínculo, digamos, entre las personas que están en el momento en el hogar, digamos, no es que están aislados. Por eso una idea de pensar cuando ingresen tienen que tener una cierta información y demás de la persona.
Claro, sí, todo. Nosotros tenemos contacto directo en el juzgado, hasta telefónico. Cuando hay un caso así, nos llamamos, nos explican el caso, nos llegan los oficios, nos llegan los informes, sabemos a quién está recibiendo. No es que la persona aparece en el hogar y se vengo del juzgado, no. Hay todo un trabajo en conjunto para que esta persona llegue, y bueno, y ahí se ve el caso, se tiene en cuenta el caso por caso, qué es lo que esta persona necesita, qué le vamos a brindar, se prepara, se avisa al personal. Nosotros tenemos un personal de, en este momento, 10 mujeres que trabajan de 7 a 7 en horarios rotativos. El hogar está siempre abierto. Hemos recibido casos a las 2 de la mañana, o sea, no es que solo en horario administrativo. Hemos recibido casos, siempre depende de la situación, ¿entendés? Trabajamos en conjunto con la comisaría, la policía, la mujer.
En algún momento había salido algún tema, ¿no es cierto?, que se había difundido por algunas cuestiones que desde concejales, ¿no?, desde la concejalía se había... Los concejales habían llegado porque había algún inconveniente de insumos, no sé qué era que había pasado con el Hogar Divino Niño. Por eso digo que cuando nos acordamos, cuando pasan ciertas cosas, y no por todo lo que se hace día a día y el trabajo que se suma día a día. Todo eso ha sido contemplado, todo eso en estos momentos, todo el andamiaje común del hogar está...
Mira, eso fue hace bastantes años ya, me atrevo a decir que 4 y 5 años también. Yo te puedo contar hoy por hoy cómo estamos, y la verdad que nosotros estamos muy bien en el hogar. Los chicos tienen una alimentación balanceada, si se quiere, comen de todo, tienen de todo, tienen una atención integral en todos los aspectos, no falta nada. Me atrevo a decir que no falta nada, porque tienen desde sábanas nuevas hasta cuando toallas nuevas. Cada persona que ingresa tiene su toalla. Bueno, tienen esto, su alimentación, en caso de que alguien coma algo diferente, se lo contempla, se lo tiene en cuenta. O sea, todas las necesidades básicas están cubiertas, y más, me atrevo a decir. Uh-huh. O sea,
todo lo básico que se necesita, más allá de la contención que ustedes le dan, claro, a nivel psicológico.
Sí,
a nivel,
el acompañamiento, todo.
El acompañiento. Todo. Después lo demás está contemplado en estos momentos, el hogar está
todo. De hecho, cubierto. Cuando van a la escuela se le compran los uniformes, se le compran los útiles, todo nuevo. O sea, si bien también recibimos donaciones, porque es verdad, tenemos un roperito con cosas, porque a veces llega gente que llega sin nada, ¿no? Uh-huh. Tratamos uh-huh. de siempre brindarle lo mejor dentro de nuestra posibilidad, y la verdad que desde el municipio siempre están predispuestos a que esto sea así. Nunca tenemos una negativa respecto a estas cosas. Uh-huh. De hecho, una nena empezó ahora en marzo las clases, y empezó con su mochila nueva, con sus útiles nuevos, y así es, siempre tratamos de que sea así.
Perfecto, perfecto, vale aclararlo.
Sí, bueno, hablaste un poco del equipo, de cómo está conformado, si nos querés contar un poco más acerca de eso, si hay algunas otras disciplinas, cómo trabajan con eso.
Mira, el equipo fijo que está en este momento son todo lo que nosotros decimos cuidadoras, ¿sí? Bien. Ellas están de 7 a 7 en diferentes turnos, todos los días es el equipo fijo. Después hemos tenido diferentes actividades en lo que va de estos años. Hemos tenido talleres de teatro, por ejemplo. Después hemos tenido talleres de manualidades. Después han asistido a la colonia de vacaciones. Entonces ese personal, claro, se quiere, va rotando, que también teniendo en cuenta la demanda, como decíamos hoy, el caso por caso. Ahí nos ha pasado, justo era verano y los chicos que querían hacer una actividad, buenísimo, natación, que está dando, claro, el municipio, van a natación. Tuvimos un profesor de educación física que iba, hacía juegos con ellos cuando eran los chicos. Tuvimos chicas más grandes que querían aprender algo de manualidades, y más allá de hacer la conexión con los talleres externos para que sea, sí, una cuestión laboral, tratábamos de que, bueno, vení, ¿qué te gustaría hacer? Te traigo para que pintes, te traigo para que hagas. Entonces ese personal, si se quiere, va rotando en base a las necesidades y los deseos de la persona que está, ¿no?
Claro, y nosotros también hemos participado en varias actividades recreativas, le hemos llevado al cine, hemos ido a tomar helado, o sea, cuestiones que son detalles que nos, sí, salen a nosotros, que es algo que nosotros queremos y queremos hacer, y bueno, nos organizamos y vamos y los llevamos, si se puede, mientras se pueda, siempre lo estamos tratando de sacar un poco de la institución, porque una de las cosas que también es importante aclarar, que la institucionalización a largo plazo es dañina. Entonces, siempre hablamos con el juzgado para que se pueda resolver la cuestión de cada una de las personas que están ahí, o trabajar para la revinculación de aquellos sujetos que puedan tener redes familiares, o bien para iniciar el proceso de adaptabilidad, que también nos ha pasado.
Bien, bueno, ese es un tema también muy interesante, muy importante para hablarlo, bueno, largo y tendido, podríamos decir, adopción. ¿Hay alguna forma de que la sociedad ayude? Esto que decías, el roperito, por ahí también la gente que está escuchando quiere ayudar en algo, lo que sea, útiles, no sé, si quieren también, bueno, son muy solidarios, la verdad, así que si quieren pueden pedir algo también.
Sí, la verdad que, como comentaba recién, tenemos todo cubierto, pero si alguien quiere donar juguetes, siempre es bienvenido, así que los invito a que puedan acercar. Lo que sí, hoy por hoy, lo que es las visitas, la llegada al hogar está mucho más controlada. Bien. Que en otras oportunidades, ¿no? Nosotros, uno quiere ir a donar, vos vas, pero no es que podés entrar a donar, ¿sí? Bien. Sobre todo para resguardar la identidad de las personas que están adentro y ver si la persona que está, sea niño, adulto, mujer, adolescente, lo que fuera, quiere ver esa persona, quiere recibir, porque muchas veces uno, en el afán de dar, quiere ir, quiere entrar, quiere hacer, pero hay que ver también si la persona que está adentro quiere recibir, porque a veces están un poco a la defensiva, sí, porque ellos saben, están avergonzados, saben su situación. Otras veces hay gente que le encanta, pero hemos tenido casos donde, mirá, Luz, no me gusta que vengan, y sí, y es entendible. Entonces, teniendo en cuenta esto, a partir de ahora uno puede acercarse, en todo caso deja sus datos, nos comunicamos nosotras, hablamos con los chicos, y si quieren recibir se los invita, y si no, se le pide que en caso de que quieran dejar algo, puedan dejarlo en la puerta. ¿Sí? Pero este cuidado, me parece importante resaltar, que tenemos con la gente que quiere donar, también lo tenemos con las visitas. Porque si bien los chicos que están adentro reciben visitas, se pueden recibir visitas, también el tema de las visitas se ve si quieren recibir. ¿Viste? Sí. Porque a veces, sí, tengo la autorización de mi tío. Bueno, pero ¿cómo estás vos? ¿Vos querés que en este momento venga tu tío? No, y prefiero en ese momento no. Entonces también se respeta eso. Perfecto. Se respeta el deseo de la persona. ¿Sí?
Bien, bien.
Porque ellos tienen voz y voto y hay que hacérselo valer también,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Bueno, vamos trabajando. No sé si hay algo que se nos ha escapado que ustedes quieren resaltar, sobre todo de este trabajo en estos momentos.
No, me parece que
es completo.
Ya fuimos bastante claro.
Es completo. Bueno, me parece importante abrir, porque hay muchos temas para de repente explayarnos, ¿no? O por lo menos trabajar este tema de la adopción, como dijo Mile, es un tema para ahondar y mucho. Pero me parece que a partir de ahora podemos tener abierto un lugarcito para el Hogar Divino Niño, para ir contando, para ir sabiendo, para ir interiorizándonos y para tenerlo siempre presente, para aquellos que puedan colaborar también, ¿por qué no? A los cuales se le da contención también y tienen un lugar que está trabajando y que ustedes saben a partir de ahora de qué manera y lo importante que es. Y por el otro lado, para aquellos que necesiten también seguramente encontrarle por ahí la salida, ¿no? A un problema grande, cuando parece que no la hay, se encuentra en estos lugares.
Bueno, la verdad que muchas gracias.
No,
muchas
por
gracias
favor.
Por tu propuesta y por el espacio.
Por favor, al contrario, van a estar siempre abiertos. Gracias.
Gracias.